Diálogos en la huella del caracol.
Seguimos en la huella del caracol y vamos a hablar un poco de reforma judicial, un poco de actualidad política también, y vamos a hacerlo con Pablo Yonto, abogado y periodista que forma parte del colectivo Mario Voz de abogados en causas de lesa humanidad de todo el país. ¿Cómo te va, Pablo? Estamos con Clarisa Sopco y Alfredo Hoffman.
¿Qué tal, Clarisa? Alfredo, ¿cómo andan ustedes? Un abrazo enorme para todas y todos allá.
Bueno, muchas Hola, gracias Pablo. Por atendernos. Sabemos que estuviste la semana pasada en el Senado, en el plenario de comisiones, exponiendo la postura del colectivo de abogados y abogadas del juicio de lesa humanidad sobre la reforma judicial. ¿Querés contarnos resumidamente cuál es la postura de los abogados y abogadas?
Sí, básicamente llevamos la inquietud sobre el proyecto que se va a discutir en unas horas más en el Pleno del Senado, de organización y competencia, se llama, de la justicia federal, ¿no? Es un proyecto que, bueno, algunos lo han llamado muy exageradamente reforma de la justicia, no es para tanto, simplemente, bueno, ordenar algunas cuestiones en el ámbito judicial para que la justicia federal funcione mejor. Y ahí habíamos observado que en el proyecto había algunas cuestiones que rozaban a las causas de lesa humanidad y había algunas cuestiones no contempladas. Entonces, nuestro colectivo, que lleva el nombre de Mario Voz, un abogado chaqueño que falleció hace 4 años y que, bueno, nos nuclea este colectivo a todas las abogadas y abogados que llevamos causas de lesa humanidad en todo el país, decidió pedir la palabra en estas sesiones, nos la concedieron, nos dieron un turno, digamos, para hablar, y trasladamos nuestra propuesta, consistente en 3 puntos. El primero, pedir que no se modifiquen las Secretarías de Derechos Humanos de los juzgados de instrucción de todo el país que llevan adelante la investigación de las causas por delitos de lesa humanidad. Ese es un tema que nos preocupaba porque en el proyecto había menciones a algunas secretarías de derechos humanos de determinadas provincias que las trasladaban a nuevos juzgados y les daban más trabajo de otras ramas que no fueran, digamos, lesa humanidad. Por suerte, esa parte se aprobó. O sea, el proyecto que se va a tratar, el dictamen de comisión que se va a tratar en el plenario, va a tener nuestra modificación. Y los otros 2 puntos, lamentablemente, no fueron aceptados tal como los propusimos. El primero era establecer como regla para los jueces federales, ¿no?, de los tribunales federales, que si a un tribunal federal llega una causa por delito de lesa humanidad, esa causa es prioritaria, se hace ese juicio primero, y explicamos que esta era una cuestión, teníamos para dar pelea en antecedentes jurídicos, en antecedentes internacionales, pero preferimos ir a la cuestión lógica, que es los hechos fueron cometidos antes que cualquiera de los otros hechos que hoy se está juzgando. Son hechos del 76, 77, 78, en algunas provincias del 74, 75, tienen que hacerse primero esos juicios. Y la segunda propuesta fue que cuando un tribunal tenga una causa por delitos de lesa humanidad para hacer un juicio oral, al menos 3 audiencias semanales tiene que ser el ritmo que lleve ese juicio oral para poder cumplir con la consigna de aceleración de los juicios por delitos de lesa humanidad. Bueno, ninguna de estas 2 últimas cuestiones se aceptó. Lo que salió es una fórmula ahí para nosotros muy liviana que dice que se le debe dar prioridad a los juicios por delitos de lesa humanidad, pero bueno, no es lo mismo una frase simbólica que algo concreto que le ordena a los jueces cómo tienen que comportarse.
Pablo, es importante una de las primeras medidas que ustedes solicitan de cambios en el articulado, y si podés explicar a la audiencia por qué es importante de que las Secretarías de Derechos Humanos no se modifiquen estructuralmente en edificio inclusive, ¿por qué es importante para que la gente un poco comprenda esa situación?
Sí, las Secretarías de Derechos Humanos se fueron creando con el paso de los años bajo una perspectiva interesante, que era entender que este tipo de causas requieren una cantidad de personal importante en los juzgados de instrucción de cada provincia, de Entre Ríos, de Santa Fe, cada juzgado de la capital, de Buenos Aires, de la provincia, de Buenos Aires, de cada rincón de la Argentina, porque son causas que contienen la investigación de numerosos crímenes, en algunos lugares miles, en otros lugares centenares, y por lo tanto la investigación implica una dedicación muy fuerte a hechos, a no solo víctimas, sino identificación de represores, centros clandestinos, es decir, hay una cantidad de elementos de investigación, de indicios, de pruebas que hay que buscar, que las coloca en un lugar especial en cuanto a la investigación. Por lo tanto, requieren mucho personal. Por eso, poco a poco en todo el país se fueron creando esas secretarías de derechos humanos especializadas en lesa humanidad. Segundo, la segunda cuestión es porque el carácter particular que tienen estas causas, que son imprescriptibles, hace que estas causas, su perspectiva es que duren muchísimos años. Lamentablemente, el carácter de imprescriptible obliga a que los jueces tengan que buscar hasta el último responsable. Así tengan que estar 20 años, 25 años, 30 años, tomando medidas para identificar al represor, torturador, que en un centro clandestino usaba el apodo de El Toro, y no sabemos ni el nombre ni nada de este personaje, porque los compañeros, las compañeras que estaban secuestrados tenían capucha, venda, y no podían verlo. Entonces el trabajo de investigación es muy intenso y puede llevar muchos años. Por lo tanto, no son secretarías de paso, digamos, que bueno, se hacen para un determinado evento que dura poco y después seguimos con otra cosa. No, tenemos que contar con personal en ese juzgado que sepa dentro de 4 años que, bueno, en qué se avanzó para la búsqueda de este toro, qué tenemos que seguir haciendo, es decir, que no cambie ese personal en la medida de lo posible. Esa es la razón por la cual se defiende tanto la importancia, además de que, bueno, de que tengan un lugar físico especial, que especial en el sentido de que, bueno, de que puedan trabajar ahí con comodidad, de que tengan las computadoras, la posibilidad de almacenar la causa, porque son causas, ya lo saben ustedes, muy grandes y que llevan, lo que se dice, muchos cuerpos del expediente, hay mucha prueba documental, es decir, se necesita un espacio físico también importante para poder llevar ahí adelante el trabajo arduo con los papeles, con los discos externos, con los CD, con los pendrive, con, bueno, todos los elementos que no son 1, 2, 3, a veces son 200 CDs, 400 DVDs, centenares de carpetas, de legajos de militares, de policías, de marinos, de prefectos, de penitenciarios, y todo eso requiere un espacio físico adecuado.
Queremos aprovechar también para preguntarte, ya que es el tema del día, estas declaraciones de Eduardo Duhalde, el expresidente, hablando de la posibilidad de que no haya elecciones del año que viene, e incluso hablando de golpe de Estado. ¿Qué opinión tenés sobre esto? ¿Te parece que tiene alguna relación con lo que estamos hablando aquí del proyecto de reforma judicial u otros proyectos que ha intentado avanzar el gobierno y que por distintas circunstancias no ha podido avanzar hasta ahora, como de las grandes fortunas?
Sí, por supuesto que cayó muy mal en muchos ámbitos. En el ámbito nuestro, los organismos de derechos humanos han sacado un comunicado repudiando estas palabras de Duhalde. Por supuesto, para muchos de nosotros nos llama la atención. Digo, Duhalde ha sido siempre un permanente obstáculo para el avance del país, ¿no? Contrariamente a lo que opinan algunos periodistas que a veces le soban el lomo a Duhalde, todos sabemos lo que ha representado Duhalde en estas últimas décadas, ¿no? Él tendría que estar pidiendo perdón o llamándose a silencio después de todo el desastre que hizo en los distintos cargos que ocupó, ¿no? No nos olvidamos de ninguno, de lo que hizo durante el gobierno de Menem, de lo que hizo cuando le tocó a él tener la banda presidencial. Digo, no hay olvido y no hay perdón para lo que hizo. Entonces, él que ahora venga a dar lecciones de cómo manejar el país y de los riesgos y de los fantasmas que se dedica a tirarnos por ahí, la verdad que, bueno, es propio de un Duhalde, ¿no? De este Duhalde. Dicen Algunos medios que estuvimos leyendo que estaría arrepentido de lo que dijo, bueno, sí, ojalá que pida disculpas, que se arrepienta, pero además el mensaje de respuesta creo que ha sido claro, ¿no? La inmensa mayoría de la sociedad argentina no quiere golpe, ha dicho de todas las maneras posibles nunca más al golpismo, a los militares, al terrorismo de Estado, a todo lo que ha representado esto que se está juzgando en las causas por delitos de lesa humanidad. Las causas por delitos de lesa humanidad buscan a los responsables del golpe de Estado, desde la Junta de los Comandantes primero, que fueron los primeros en ser juzgados, hasta el último de quienes participaron de ese terrorismo de Estado, que fue, por supuesto, la expresión más tremenda de un golpe que no solo se dedicó al exterminio de los opositores, de los militantes políticos, de las organizaciones, sino que se dedicó a implantar un plan económico para beneficiar a los más poderosos, a los más ricos, a las multinacionales. Bueno, todo eso a lo que Duhalde además nunca se lo escuchó claramente repudiar, ¿no? La presencia de Duhalde no ha sido precisamente al lado de las madres o de las abuelas. La presencia de Duhalde siempre ha estado del lado del obstáculo, más bien, del lado del indulto, no nos olvidemos nunca eso, ¿no? Duhalde no estaba precisamente marchando contra los indultos en 1989 o 1990, estaba apoyando los indultos. Y que ahora venga este personaje, ¿no?, a agitar el fantasma, por llamarlo de alguna manera, pero que creemos que es algo que la sociedad argentina de norte a sur, de este a oeste del país, tiene claro que acá se grita muy fuerte, de todas las maneras posibles, todos los días, nunca más al golpe, nunca más a una dictadura, nunca más al terrorismo de Estado.
Bueno, Pablo, una última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Se están realizando algunas experiencias de juicios de lesa humanidad de este modo en que estamos haciendo esta entrevista en este momento, a distancia? ¿Qué opinión tenés sobre eso? ¿Y te parece que eso debería aprovecharse para que se haga realmente pública estas instancias, estos juicios, estas audiencias a través de este mecanismo?
Bueno, después de aquellos primeros vientos de confusión, de los primeros días en que había que decidir, bueno, ¿y qué hacemos con los juicios? ¿Cómo los hacemos? ¿Cómo seguimos? Y donde hubo discusión también en todo nuestro ámbito, ¿no? Donde nos movemos, los espacios donde nos movemos, de si había que esperar hasta que fueran presenciales de nuevo los juicios, o si, bueno, hacíamos como las clases, las hacíamos por alguna de estas aplicaciones digitales, y finalmente los juicios hace ya varios meses arrancaron con estas aplicaciones. Y por suerte, dentro de los aspectos buenos, digamos, de esta forma de llevar adelante los juicios se hacen, los juicios, por ejemplo, hechos por estas plataformas tienen un punto beneficioso que es la puntualidad, empiezan casi a la hora que se convoca. Antes, en los juicios presenciales, en muchas jurisdicciones había que esperar una hora y media hasta que empezara el juicio entre testigo y testigo, ahora están más ordenados. La publicidad, es decir, hay muchos de estos juicios en los que se ha logrado que los tribunales acepten que la difusión sea la transmisión en vivo y en directo por plataformas, por la aplicación que corresponda o que cada tribunal pueda llevar adelante, y se ha logrado, no te digo masificar, pero por ejemplo ha habido juicios en los que presencialmente iban 30 o 40 personas a la sala de audiencias, y ahora por esta vía tenemos entre 1.800 y 2.000 personas siguiéndolo desde todas partes del país y del mundo, por medio de una transmisión, por ejemplo, por un medio alternativo, por medio del canal YouTube del tribunal, por medio de otra aplicación especial que el tribunal ha dispuesto o ha contratado. Por supuesto, las partes negativas de estos juicios en forma virtual son a veces la soledad del testigo, ¿no? El testigo que declara en su casa, sin más compañía que la computadora o que el teléfono celular, y a quien, bueno, nos morimos de gana por abrazarlo, por darle una palmada de aliento, por abrazarlo al final de su testimonio, porque son testimonios durísimos, como familiar o como sobreviviente. En algunos casos, testigo nos dice que se sintió más cómodo en su casa, porque por lo menos cerca de ahí, de su habitación o de la sala donde estaba dando testimonio, estaba su esposo, su esposa,